al señor Benedicto González, representante a la Cámara del Partido FARC. Señor González, buenos días.
Buenos días para ustedes y para la audiencia.
Muchas gracias por atender esta comunicación. ¿Qué piensa de lo que está pasando al interior de su partido, de la posición clara que tiene de mantener los acuerdos, lo convenido con el gobierno colombiano y de reprochar la actitud de Iván Márquez que ha tenido el señor Timochenko?
Pues yo creo que coincidimos en una sola cosa, y es que todos los integrantes de este partido que surgió de la transición de la FARC como organización alzada en armas a este momento político, el producto del acuerdo, es que todos están comprometidos con la construcción de una estable y duradera con contenidos de justicia social. Pero la carta de Timochenko, a mi opinión, refleja tres cosas. Lo primero es su opinión personal, y eso es respetable. No es la opinión ni del partido ni de la dirección del partido. Lo segundo es que es una carta que cae muy bien en algunos sectores de la derecha en Colombia, porque lo que muestra es efectivamente unas grietas al interior del partido, y esto generalmente genera mucho aplausos en estos sectores y en otros sectores de la socialdemocracia, bueno. Pero no cae muy bien en las bases de los excombatientes de nuestro partido e incluso de la izquierda. Y no es una carta, como dice, pretende su título, para la militancia, es una carta para la tribuna, especialmente en este momento en que estamos en pre-congreso, estamos en etapa preparatoria del segundo congreso de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común. Comparto el principio general de que todos los integrantes de este partido estamos comprometidos con lo que surgió del acuerdo, con la paz, con justicia social, pero no generalmente, no sus términos particulares, porque son términos muy personales de Timochenko.
¿Cómo pueden ser términos personales si el señor Timochenko es el presidente del partido? Es decir, tiene en sí una vocería oficial que le ha dado el partido para fijar las directrices del mismo y las posiciones del mismo. ¿Por qué?
No, es que este no es un partido tradicional, como el Partido Conservador o el Partido Liberal. Este es un partido revolucionario con unos fundamentos democráticos donde esas opiniones se construyen colectivamente. Y yo puedo dar fe de que esa carta no es producto de una construcción colectiva. Yo soy parte de la Dirección Nacional del partido. El Congreso Fundacional del partido definió o eligió 111 personas, hombres y mujeres, por voto directo, que son el Consejo Nacional de los Comunes, que es la máxima dirección cuando no hay Congreso.
Sí.
Y este Consejo Nacional eligió 15 compañeros y compañeras como una dirección ejecutiva. En ninguna de las dos instancias se han discutido esos temas, así que yo puedo decir aquí con toda la responsabilidad que esa carta es producto de una decisión personal y una opinión personal que respeto, pero que por supuesto no comparto.
Oiga, representante, escuchándolo y obviamente con sus palabras muy reposadas, criticando pues o aclarando que es una carta personal del señor Timochenko y no del partido, ¿usted se alinea entonces con las huestes o los grupos de Iván Márquez y se va en contra del director de su partido?
No, no estoy a favor ni en contra. Ayer me dio mucho gusto las declaraciones de Joaquín Gómez desde Pondores en La Guajira, cuando decía: no estoy ni con Iván ni con Timochenko. Y yo no sé si ustedes leyeron bien la carta de Iván, ya anoche antes de, porque me dijeron que íbamos a hacer este diálogo, esta entrevista, leí la carta nuevamente de Iván. Iván en la carta nunca está llamando al alzamiento armado ni al rearme. En la carta dos cosas que quiero reflejar de la carta de Iván. Uh-huh. Una, nuestro estandarte sigue siendo la paz. Y dos, el último párrafo termina diciendo: hagamos una minga por la paz. Pero no es un llamamiento a la guerra. No. Entonces yo no sé de dónde sale esa versión
de la frase.
Iván está llamando al rearme. No. Una línea guerrerista, como tú dijiste al inicio.
Pero señor González, nadie dijo que estaba llamando al rearme. Pero citamos sí textualmente la frase en la que dice que está arrepentido de haber entregado las armas, que fue un error.
Bueno, no dice arrepentido, pero sí dice error. Y en esa parte lo podemos discutir. Los procesos de paz en el mundo incluso en América Latina, muchos pasaron por la dejación de las armas. Nosotros discutimos eso en nuestros campamentos en el periodo de la construcción del acuerdo. Yo participé de esas discusiones en los campamentos, en el Bloque Caribe, Martín Caballero, porque se hizo una pedagogía de paz, la nuestra se hizo en febrero del 2016, y el diseño del modelo de dejación de armas que se discutió y que íbamos a llevar a la mesa no fue el que finalmente terminó acordándose en el acuerdo final. Ahí estuvo la falla, o sea, no sé cómo el renglón que dice Iván en su carta, yo diría, que era mi opinión es, el error no estuvo en la dejación de las armas, sino en la forma apresurada como se dejaron las armas sin asegurar que éstas permitieran la confianza, pero también el cumplimiento del contenido del acuerdo, no solamente en materia de implementación, sino también en materia de reincorporación. O sea, fue una cosa, Santos lo dijo.
Señor González.
Santos lo dijo en el balance del acuerdo. Dijo, es que el acuerdo de Colombia es el mejor porque logramos que la FARC dejaran las armas en 9 meses, mientras que en otro proceso esto ha durado 7 años. Ese apresuramiento, esa prisa por dejar las armas, es lo que nos tiene hoy en este pantano de la presidia y de la traición y el incumplimiento del acuerdo.
Señor González, ¿usted considera que el Paisa y que Iván Márquez están cumpliendo el acuerdo?
Depende como tú lo mires.
Escúchame y te respondo.
Me preguntas, te respondo.
Sí, por eso, pero no es como uno lo mire, sino la respuesta.
No te entendí.
No, sino que no es como uno lo mira. ¿Están cumpliendo el acuerdo, sí o no?
Si tú vas a preguntar para responderte, pues... No sé cómo hacemos.
Adelante, lo escuchamos. ¿Están cumpliendo perfecto, o no así, con los acuerdos, señor González?
Iván está en este momento cumpliendo con una parte importante del acuerdo. Y te voy a decir cuál es: la seguridad física. Acabo de leer en el periódico El Espectador que van 135 excombatientes asesinados. Iván no quiere ser el 136. Yo tampoco. Estoy aquí cumpliendo una labor parlamentaria, pero eso no significa que en cualquier momento de estos nos reciban con una ráfaga de disparos. Entonces Iván no se sentía con seguridad jurídica ni física en el marco de esta situación en la que... Entonces, que Iván no esté aquí en este momento hablando contigo, o que Iván no esté en el Congreso, no significa que Iván se haya apartado del acuerdo, ni que lo esté incumpliendo. De hecho, ha comparecido a través de los medios que estableció el acuerdo ante los llamamientos de la JEP. Entonces, ¿dónde está incumpliendo Iván?
¿Y el Paisa?
Pues igual, o sea, yo creo que cuando nosotros tengamos la noticia de que Iván y el Paisa y los otros se declararon nuevamente en rebelión, ahí sí podríamos decir rompieron con el acuerdo. Mientras tanto, no solamente no han roto con el acuerdo, sino que están llamando a levantar el estandarte de la paz, sino que además, te agrego, están dentro del partido, no como ha intentado decir Timochenko, que hay una ruptura con el partido. Los estatutos del partido son claros, y los estatutos del partido, hasta que no se resuelva internamente, no por la voluntad de Timochenko, esos compañeros siguen dentro del partido, y siguen dentro del acuerdo de paz.
Representante, dice usted que varios de los combatientes no comparten las visiones de Timochenko. Si hacemos una radiografía, ¿se podría ver a FARC dividido entre los que apoyan a Iván Márquez y los que apoyan a Timochenko?
No, ese es el debate hoy en los ETCR. Yo no sé si tú has visitado alguna vez un espacio territorial de capacitación y reincorporación, y allá el debate no es si Iván o Timochenko. Allá el debate es si a la gente le cumplen con lo que quedó en el acuerdo. Me refiero a la reincorporación en materia física, jurídica, socioeconómica, que a la gente la tiene en vilo y que la tiene en una zozobra enorme. Eso es lo que la gente está discutiendo hoy. Todos esos niños que han nacido en los espacios territoriales, todas esas mujeres embarazadas que hay sin ninguna seguridad social efectiva. Esa es la discusión de la gente. Si se suspenden los alimentos en el mes de agosto, si se suspende la renta básica en el mes de agosto, eso es lo que a la gente le ocupa hoy la discusión. Hola, si tú me dices, la gente tiene una preferencia por uno o por el otro, yo te diría que miraras los resultados de la votación en el Congreso Fundacional. Timochenko no ocupó el puesto número uno. fue Iván. Timochenko no ocupó el puesto número 2, fue Catatumbo. No ocupó el lugar número 3 en la votación, fue Santriz. No ocupó el lugar número 4, fue Joaquín Gómez. Tuvo que conformar con un quinto lugar que lo golpeó anímicamente mucho, al punto que dijo que daba un paso al costado.
Señor...
Así que al final termina siendo el presidente del partido impuesto por la fuerza, no por la voluntad de las mayorías que asistieron al Congreso.
Representante Benedicto González, en estos micrófonos, Alias Timochenko dijo que no creía que Jesús Santrich llegue a ser extraditado, pero que aún en esa eventualidad no tiene por qué afectar esto el desarrollo del posconflicto. De hecho, le hizo un llamado a los miembros de su partido para que si algo le ocurre a él, a Rodrigo Londoño Timochenko, no se abandone jamás el proceso de paz. ¿También está hablando a título personal o en este caso sí está representando al partido en la eventualidad de ser extraditado Santrich?
Pues la verdad es que yo he visto un presidente del partido ausente de las tareas del partido. Las tareas del partido hoy generalmente descansan sobre los hombros de otras personas. Pues no conozco su opinión, no la escuché. Lo único que sí yo puedo decir es que la estrategia Santriz sí sería un golpe enorme a la confianza de las bases de este partido.
¿Y qué consecuencias tendría, perdón? ¿Qué consecuencias
tendría? Eso sí es una cosa de plano.
¿Algún tipo de consecuencia tendría la eventual extradición del señor Santrich?
Pero por supuesto la confianza, es que no hay una construcción de paz ni un acuerdo de paz donde no haya confianza. Eso sería la estocada final a la poca confianza que hoy existe en un acuerdo que ha sido incumplido de principio a fin, no solamente en la reincorporación, tuviste lo que pasó en el plan de desarrollo, donde se burló un compromiso constitucional de incluir un capítulo específico para la implementación del acuerdo y finalmente este gobierno que dice que ya se hizo los acuerdos cumplió excluyendo.
Representante, usted llegó a la Cámara en reemplazo de Santrich. ¿Qué pasaría si Santrich fuera extraditado con su curul? ¿Usted seguiría en la curul o también renunciaría, pues, en respaldo a su jefe político o a su compañero de grupo?
No, yo no tengo jefe político. Yo hago parte de una dirección que es el Consejo Nacional de los Comunes y me rijo por los estatutos de mi partido. Tengo con Santrich, efectivamente, estuvimos 15 años juntos en el monte, una relación fraternal.
Pero la pregunta es muy clara, mire, representante.
Pregunta,
no, es que se está yendo por las ramas.
Pero para quitarle el picante que tú le pones del jefe político, te desmiento eso.
No, es que
esa decisión la tiene que tomar el Consejo de Estado, que ya falló en primera instancia.
Tal vez usted quiere responder lo que quiere responder. Mire, si Santrich es extraditado, y usted obviamente es crítico de esa decisión que tome el Ejecutivo en su deber o como sea, ¿usted renunciaría a esa curul que hoy ocupa en reemplazo de Santrich en respaldo a un compañero de partido?
Yo esperaría, primero, dos decisiones. La que tome el Consejo de Estado, que es el que le corresponde resolver en última instancia la suerte de la curul, y dos, la que tome la dirección de mi partido.
Bien, pues ahí está la posición del señor Benedicto González, representante a la Cámara. Muchas gracias, señor González. Una feliz mañana.
Para ustedes, buen día, que tengan éxito.
Lo claro, Fernando, Cristina, Suri, es que, Laura, es que aquí están partiendo cobijas. Están en medio de una tormenta. Exactamente, hay dos.
Con los disidentes.
Dos par. Hay una tormenta política enorme y hay división clarísima. Clarísimas las frases que tuvo este señor González contra
el comandante Arturo, perdón, el representante Benedicto, antes en las armas se le conocía como el comandante Arturo,
comandante Arturo,
accedió a la Cámara de Representantes en reemplazo de Santrich. Lo que uno ve es que tiene un mensaje claro y es atacar a Timochenko porque hizo una carta donde la derecha la iba a respaldar y obviamente le recordó cómo había llegado a la dirección del partido. Y obviamente él dice que no hay una división, pero su mensaje y su discurso es que hay una división.
Fernando, pero ¿sabes qué es lo que pasa? Es que este señor no está de acuerdo con la extradición de una persona que incumplió, de su compañero, que incumplió el acuerdo, estaba traqueteando. Entonces, pues, ¿cómo le va a parecer? Si le parece bien que traquetee el compañero, no le parece bien que lo extraditen, ¿qué le va a parecer bien que el jefe del partido, el presidente del partido, llame a sus compañeros a que sigan en la paz y a que cumplan el acuerdo. Imagínense.
Mira lo curioso y lo absurdo.
La contradicción.
Lo absurdo y lo paradójico de esta entrevista. Queda claro que para él, quien está incumpliendo el acuerdo es el presidente del partido FARC, y el que sí lo está cumpliendo es Iván Márquez, que está prófugo de la justicia.
Iván Márquez y el paisa dicen que los dos están cumpliendo
el acuerdo.
Eso.
El que no lo está cumpliendo es el señor Rodrigo López.
Pero que no renuncia a la curul.
Pero además dice, el gobierno es el que no está cumpliendo, nosotros sí estamos cumpliendo. Señor, señor representante, le recuerdo, el señor Santrich traqueteó.
Agarrado a esa silla del Congreso a dos manos. 7:39